Ya saludo a nuestro invitado de hoy, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos y abogado del Estado. Por su condición de abogado, casi le pregunto que parece que la suerte está echada. La exhumación, decía Carmen Calvo, la vicepresidenta, en esta casa, en Telemadrid, decía que esto ya no hay quien lo pare. ¿Qué le parece a usted?
Me lo parece. Ahora queda por delante el que la familia pueda interponer en el plazo de 20 días recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta mañana leía en la prensa que parece ser que se iban a dar prisa al interponerlo, que no iban a agotar este plazo. El recurso que se plantea ante el Tribunal Constitucional no es suspensivo, pero se puede pedir la suspensión. Salvo esa última opción, parece que efectivamente la suerte está echada.
Efectivamente. El gobierno ha dicho, Carmen Calvo, que tiene la determinación de hacerlo inmediatamente. La exhumación, por lo tanto, será en unos días. La propuesta para hacerlo, dicen que estaría mañana en la mesa de trabajo del Consejo de Ministros. A partir de ahí, puede ser en cualquier momento y en cualquier día.
Inmediatamente, salvo que antes de llevarse a cabo, el Tribunal Constitucional fallara en favor de la suspensión.
¿Qué le parece? Que no haya, ya sabemos que no habrá medios de comunicación, por lo tanto no habrá imágenes. ¿Qué le parece a usted, Edmundo?
Bueno, no, yo es que para todas las cosas en general y para esta en particular, pues creo que todo en democracia se debe hacer a la vista de los ciudadanos y cualquier tema que sea de interés público me parece a mí que merece la pena que todo el mundo lo vea. Sí, es verdad, como también se ha escuchado por ahí, que pudiera haber algunas razones de seguridad pública que puedan motivar que efectivamente esta decisión se tome, pues también me parece bien, pero desde luego tiene que haber una fundamentación de ese tipo, no ninguna otra, porque si no los ciudadanos tienen derecho a enterarse de las cosas que hace el gobierno y en un asunto como es este, que es de evidente interés público, aunque efectivamente, y como decía Carmen antes, yo prefiero pensar en el empleo, en las pensiones, en la despoblación, en la regeneración democrática, en la natalidad, etcétera. Etcétera, claro.
Pues de todo esto yo me gustaría que nos diera tiempo para hablar con Edmundo Val. Insisto, hoy tenemos al portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Antes de dar la palabra a mis compañeros, ¿cómo están ustedes con el tema de las encuestas? Que la verdad es que no hay día que no haya encuestas. Ahora la última dice que el PSOE baja 3 escaños en 5 días y Vox relega a Ciudadanos a la 5ª posición. Se lo creen, no se lo creen desde Ciudadanos.
Las encuestas para nosotros siempre lo hemos dicho en todos los procesos electorales. Yo soy, en fin, relativamente novato, como todo el mundo sabe, y he participado solo en 2 procesos electorales, pero nuestras encuestas son las urnas. Este es un partido que yo que recuerde, porque antes de dedicarme de forma activa a la política he sido votante de Ciudadanos, pues no recuerdo ninguna elecciones, quizá unas, en donde las encuestas nos daban inicialmente buenos resultados. En las demás siempre salimos fatal, siempre salimos horrible, y luego resulta que ganamos las elecciones en Cataluña, subimos exponencialmente las elecciones en Andalucía, de 3 diputados que inicialmente había en el Parlamento terminamos en 32 en hace 2 legislaturas, las encuestas que nos estaban dando como mucho 40 o 45 escaños en las elecciones del 28 de abril terminamos sacando 57 escaños, tenemos, y esto no es un secreto, todo el mundo lo sabe, un electorado pues que se moviliza muy al final. Vamos a hacer una campaña electoral con toda la ilusión del mundo y sobre todo pues con este equipo que tiene Ciudadanos ahora, que ya no es un partido pequeño, que ya es un partido lleno de gente, en fin, no quiero decirlo por mí, pero con gente con talento en definitiva, ¿no? Que vamos a salir con mucha ilusión a esta campaña electoral y a hacer una gran campaña electoral.
Decía el señor Rivera, el líder de Ciudadanos, que el gran riesgo para su partido es la abstención.
Correcto.
¿Por qué piensan que realmente con la abstención los que pierden son ustedes?
El votante de Ciudadanos es un votante de clase media que está muy poco ideologizado. Es lo que tiene el centro político. Es en definitiva una postura política muy pragmática que se basa poco en dogmas, que trata de resolver los problemas del ciudadano día a día. Y claro, cuando no tienes pues grandes consignas, ¿no? Como tiene la izquierda o como tiene la derecha más extrema, pues tienes que que convencer más, digamos, de tu proyecto. Yo, desde luego, no me cabe ninguna duda que con la campaña que hagamos, pues el ciudadano tiene que ser consciente de que nosotros hemos venido a resolver problemas y no a ser parte del problema. Es decir, le ofrecimos a Pedro Sánchez un acuerdo de última hora para que no hubiera estas segundas elecciones y nos dijo que no. Y ahora, en nuestra posición, una posición que se basa en concebir al Partido Popular como socio preferente, pero que abre la mano, en definitiva, a que no haya terceras, cuartas, quintas, sextas elecciones, que puede ser lo que quiera hacer Pedro Sánchez con este país, pues yo creo que los ciudadanos tendrán que premiar dos cosas. En primer lugar, la responsabilidad y el sentido de Estado, y en segundo lugar, la coherencia. La coherencia, porque es que nosotros no nos hemos movido de nuestro discurso político desde la campaña electoral previa al 28 de abril.
Antes de dar la palabra a mis compañeros, quisiera revisar con usted lo que ha dicho el Constitucional. Ha avisado a Torrent de las consecuencias penales, incluso. Dice que debe suspender las resoluciones del Parlament. Les dice que si siguen apoyando este tipo de resoluciones podrían incurrir pues en un delito y deberían acudir ante la justicia. Es una advertencia del Constitucional. Oiga, si ustedes cruzan la línea roja, les va a pasar lo mismo que a los políticos que en estos momentos están presos.
Correcto. No es un requisito estricto del delito de desobediencia tener que realizar este apercibimiento. Ahora, lo que no cabe duda, según la jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo, es que cuando se hace el apercibimiento por parte de un tribunal que está realizando un mandato claro, terminante, contundente, no susceptible de interpretación, el que violenta ese apercibimiento y vuelve a incumplir, pocas posibilidades tiene después de resultar absuelto de este delito de desobediencia. Es una advertencia que, en mi opinión, es una advertencia muy oportuna desde el punto de vista jurídico y que, por lo tanto, pues tiene que hacer pensar a estas personas que tienen que sujetarse a la ley y al derecho, que tienen que cumplir con los mandatos de los órganos judiciales y del Tribunal Constitucional y que no pueden seguir diciendo que lo volverán a hacer, que se echarán al monte, que fuera la Guardia Civil de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Aplaudir a personas que se encuentran actualmente investigadas por delitos de terrorismo, presuntamente. En fin, estas son cosas que no se pueden permitir en el Estado de Derecho. Por eso me parece, valoro muy positivamente esta coletilla, vamos a llamarlo así, este elemento de apercibimiento que contiene las resoluciones del Tribunal Constitucional, porque entonces sí que van a empezar a pensarse si efectivamente siguen por esta línea o terminan siendo procesados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque son aforados por este delito de desobediencia. No se nos olvide que, como consecuencia de la acción de Ciudadanos en relación con la Junta Electoral Central y el uso de los edificios públicos con propaganda política, entre ellas los lazos amarillos, Torra también desobedeció. Y ahora nos encontramos con que la primera sesión del juicio se ha suspendido, pero que en breve Torra se tendrá que encontrar efectivamente también ante esta situación de responder a un delito de desobediencia, en este caso a los mandatos de la Junta Electoral Central.
Incluso el ministro Ábalos le ha dicho que de no, en fin, que si va a seguir con esa desobediencia que ya ha anunciado, bueno, pues que a lo mejor tendrán que aplicar ese famoso 155 que, según ustedes, da la sensación que debería haberse aplicado ya.
Nosotros hemos sostenido que el 155 siempre tenía que estar encima de la mesa, porque cuando de la parte contraria, a la que, por cierto, el Partido Socialista le ofrece el diálogo, y el diálogo es contestado con esto que hemos dicho antes, es decir, con lo volveremos a hacer, fuera la Guardia Civil de aquí, apreteu, etcétera, etcétera. En fin, el diálogo hacen falta dos, la propia palabra lo indica, y no parece que efectivamente haya ningún tipo de diálogo. Por eso creemos que ese 155 debía estar siempre encima de la mesa. Nosotros defendimos que el 155 se tenía que haber aplicado ya. Una de las cosas que identifica mucho a este partido es su moderación. Y en esos tres puntos que le ofrecimos a Sánchez para que no hubiera segundas elecciones, Albert Rivera le dijo de forma expresa a Pedro Sánchez: mire, ni siquiera le pido que aplique el 155. Vamos a sentarnos a ver cómo lo aplicamos, porque, hombre, nadie nos negará que no parece que los independentistas separatistas estén pensando en destensar la cuerda, ¿verdad? Uh-huh. Parece que lo que hacen es el apreteu, ¿eh? Cada vez un pasito más, cada vez llegar a una política un poquito más dura de confrontación. ¿Alguien está pensando en el Estado, en cómo se va a aplicar que parece que se va a tener que aplicar después de la sentencia del Tribunal Supremo, el artículo 155? Y segunda pregunta que me interesa mucho hacer. ¿Se cree Pedro Sánchez que el Gobierno de la Nación, él solo, él solito, en solitario, con el Partido Socialista, va a aplicar él solo el artículo 155? ¿Pero cómo es posible que no esté ya llamando por teléfono a Pablo Casado y Albert Rivera para, entre los constitucionalistas, establecer una serie de medidas claras y seguras en la aplicación del 155? Y después ya elegir el momento en el que se va a realizar el requerimiento por parte del Gobierno a Torra para que eso dé lugar, en su caso, a que luego el Senado apruebe el artículo 155. A mí me parece de una irresponsabilidad meridiana que en este momento no esté habiendo reuniones entre los tres partidos para diseñar, ojo, para diseñar el 155. Bien. Y que la otra parte, Torra, diga, caramba, se están organizando.
Por lo tanto, me da la sensación por sus palabras que casi habla de irresponsabilidad.
A mí me parece de verdad una irresponsabilidad.
Por parte de Pedro Sánchez.
Cuando hemos estado hablando del 155 durante toda la 13ª legislatura. ¿Y qué pasa? Le hemos ofrecido de forma expresa sentarnos a hablar del 155 como oferta de último minuto para que no hubiera estas elecciones. Pero mire, estamos en campaña electoral, ¿eh? Y en campaña electoral todo lo que era imposible se convierte en posible. Por ejemplo, la actualización de las entregas a cuenta del dinero a las comunidades autónomas y la actualización de la liquidación del IVA del año 2017, que era inicialmente imposible con un informe en la Abogacía del Estado, ahora ya es posible. El milagro de los panes y los peces. Y ahora nos encontramos con otro milagro maravilloso del señor Ábalos. ¡Ojo! Que le aplicamos el 155, pero si llevamos diciéndoos, por Dios, desde hace ya más de tres meses, que tenemos que sentarnos a hablar del 155 y no habéis querido. Estamos de nuevo hablando de expresiones electoralistas que no se corresponden con la trayectoria que ha tenido el Partido Socialista durante la 13ª legislatura. Claro que si en la 13ª legislatura el Partido Socialista hubiera dicho lo del 155, a lo mejor Esquerra Republicana de Cataluña no le ofrecía la abstención en la investidura a Pedro Sánchez, ni el PNV, ni Bildu.
Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos al Congreso, que viene, como están viendo ustedes, sin pelos en la lengua, es el ideal para ser entrevistado. ¿No sabe lo que agradezco?
Me critican mucho los de prensa de mi partido porque respondo a todas las preguntas, pues, pero yo sigo en mis 13.
Deseo que venga más veces. Es la primera vez que ha visitado Onda Madrid. Queremos que repita. Edmundo Val está aquí en esta mesa de trabajo pidiendo la palabra. Carmen Tomás, Ferran Boiza, Curro Castillo, deseando leer lo que están diciendo los oyentes. Pues vamos a ir desgranando parte de lo que hemos estado diciendo.
Exacto.
Vamos a poner un poquito más de profundidad. Vamos
Exacto.
a ello.
Yo quiero insistir en el asunto de la utilización dañina, perversa, irresponsable, en mi opinión, no sé lo que piensa el señor Edmundo Val, de la Abogacía del Estado. Ya lo vimos cuando en su caso, que todo el mundo lo recuerda, pero es que ahora primero se hizo un informe en el que taxativamente se decía que era imposible, imposible, que no había ninguna fórmula por la que un gobierno en funciones pudiera dar a las comunidades autónomas un dinero que ya era suyo, que ya estaba presupuestado y que tiene asfixiadas a las comunidades autónomas, que es, estamos cuando dices asfixiadas a las comunidades autónomas, que se jorobe, no, porque es que es la educación, la sanidad, la tal. Entonces ahora hacen otro informe justo ahora con la campaña electoral y ahora ya sí se puede dar ese dinero. Entonces a mí me parece que la utilización que se ha hecho de la Abogacía del Estado me parece tan grave, porque es un organismo que debería de ser absolutamente independiente. O sea, lo que diga la Abogacía del Estado va a misa. Entonces ya no va a misa porque puede decir las dos cosas.
Efectivamente, así es. A mí hoy la verdad me duele mucho el alma con mi queridísima Abogacía del Estado, que está formada además por una serie de profesionales maravillosos, magníficos, muchos, la mayor parte amigos míos, se levantan por la mañana temprano, van a trabajar, trabajan, se quedan muchas veces sin vacaciones, trabajan los fines de semana, gente muy vocacional, que lleva en la sangre el servicio público y que sin embargo y como consecuencia de la irresponsabilidad de la persona que dirige ahora mismo la Abogacía del Estado, y me refiero tanto a la Abogada General del Estado como a la propia Ministra de Justicia, pues están arrastrando por el lodo el nombre de la Abogacía del Estado, una institución que tiene más de 130 años de historia. Una institución que siempre se ha caracterizado por su neutralidad con respecto a la política, por su neutralidad con respecto a los gobiernos, que siempre ha dicho lo que tenía que decir de acuerdo con el derecho. Esto no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo.
¿Se puede hacer algo?
Es algo absolutamente, no se puede hacer nada porque al final somos un cuerpo jerárquico y la Abogada General del Estado es la que manda. Pero qué circunstancias, qué hechos han cambiado desde el primer informe al segundo informe. Es que yo he escuchado ya que se me han abierto las carnes, que es que la situación ha cambiado porque ahora estamos en campaña electoral. Yo no sé, les falta por decir que como el principio de que no se puedan adoptar estos actos es que no se puede comprometer al gobierno entrante, pues yo les ofrezco este razonamiento, para que lo digan ellos, ¿no? Y allá hagan el ridículo más espantoso. Como las siguientes elecciones las vamos a ganar nosotros, el Partido Socialista, y el gobierno va a ser el mismo, pues hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Hombre, por favor, por favor.
¿Quién está hablando? Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Lo digo para el que sintonice y diga, caray, caray, pues sí, es abogado del Estado, ojito, que lo está diciendo con conocimiento de causa. Ferran.
El señor Val, el TC acotó perfectamente cómo aplicar, en qué momento aplicar también el 155. Es verdad que el Partido Socialista está esgrimiendo otra vez esa amenaza. Desde el Partido Popular se ha dicho por activa y por pasiva, el propio Pablo Casado, que no se dan las circunstancias en este momento. De hecho, él habla que en cualquier caso se debería explorar la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional. La pregunta es muy concreta. ¿Qué aspectos, qué ilegalidades ha cometido el gobierno de la Generalitat para aplicar ya, hoy, esta tarde, el 155? Pues, ¿qué aspectos concretos?
Tenemos las resoluciones del señor Torrent, del Parlament, que han sido objeto de suspensión por parte del propio Tribunal Constitucional, en primer lugar. Tenemos todas las manifestaciones que se han ido realizando por parte del señor Torra en relación a lo volveremos a hacer. Podía ser perfectamente objeto también de requerimiento por parte del Gobierno de la Nación. Tenemos todo tipo de manifestaciones en relación con la expulsión de la Guardia Civil, y si tiramos del histórico de la hemeroteca nos vamos a encontrar con una cantidad enorme de declaraciones en este sentido que van dirigidas a tensar cada día más la cuerda y a impedir, a obstaculizar, a dinamitar cualquier opción de diálogo.
¿Declaraciones,
con el de
declaraciones políticas sí, se pueden pero, utilizar para suspender la autonomía?
O sea, lo que nos dice Ferran es que uno puede tensar la cuerda diciendo, sí, claro, apelando a la libertad de expresión, pero no realiza, pero quedándose aprobó en la línea roja.
Claro,
las
declaraciones, o sea, no es necesario que haya hechos concretos,
que
evaluables.
Hechos concretos, y todo lo que estoy contando contextualiza cómo al final llegamos a las declaraciones que se han realizado en sede del Parlament de Cataluña. Pero lo que más me importa, lo que más me interesa, y no me quiero repetir, no solamente es que nosotros vayamos ofreciéndole al Partido Socialista y de la mano con el Partido Popular sentarnos a hablar del 155 durante la anterior legislatura, no. Se lo estamos ofreciendo para el día 11 de noviembre. Se lo estamos ofreciendo porque queremos hablar del futuro, no queremos hablar del pasado. Se lo estamos ofreciendo para el día 11 de noviembre, en esos 10 puntos nucleares de asuntos importantes y urgentes que Albert Rivera ha expuesto a los ciudadanos. Se encuentra también el tema de la unidad de España. Se encuentra también la mano tendida al Partido Socialista para sentarnos a hablar del 155 ahora, hoy, esta tarde, mañana, la semana que viene y el 11 de noviembre, sea cual sea el resultado que arrojen las urnas. No tenemos respuesta. Tenemos el silencio al otro lado, tenemos la burla de Pedro Sánchez,
pero
que el otro día dijo que es que estábamos en pánico.
Es que
por
esperar,
a ver.
No vaya a necesitarles otra
pero,
vez.
A ver, un segundo. ¿O a Esquerra
Republicana?
Por eso. ¿O a Esquerra Republicana?
¿Qué requerimiento?
Un segundo, es que...
¿A nosotros o a Esquerra?
Claro. Está diciendo el señor Val que incluso la burla, creen que se están mofando de
Pedro Sánchez de salió
Ciudadanos.
En lugar de decir, bueno, pues con todo respeto, como siempre nos dirigimos nosotros al Partido Socialista, ¿cómo vamos a dirigirnos de otra manera a un partido histórico que ha vertebrado la transición española, por Dios, a un partido serio, como es el Partido Socialista? Pues no, Pedro Sánchez no tiene el mismo respeto por Ciudadanos, y entonces cuando le hacemos una oferta seria, una oferta que significa, si sacamos un escaño más, formamos gobierno con el Partido Popular. Pero si los españoles nos llevan a la oposición, haremos una oposición constructiva de mano tendida para resolver estos 10 problemas. Y el 155 está entre ellos.
Mire, pero está viendo las manos de los dos.
No, porque tiene que ver con esto, vale. Pero, por ejemplo, el uso del dinero público. Se han abierto nuevas embajadas. ¿Por qué no se han intervenido otra vez las cuentas? Porque está claro que el dinero no está yendo a mejorar la vida de los ciudadanos, sino a mejorar todo lo que tiene que ver otra vez con el lo volveremos a hacer.
El anterior artículo 155 que promovió Mariano Rajoy estableció una serie de controles muy férreos por parte del Ministerio de Hacienda de las finanzas de la Generalitat de Cataluña en la disposición presupuestaria. ¿Cuál fue la primera medida que tomó Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno después de la moción de censura? Levantarlas.
Pero señor Val, las cuentas estaban intervenidas antes de la aplicación del 155.
Sí, pero
o sea, no fueron consecuencias del 155.
Se reforzaron.
Se reforzaron, sin duda, pero que estaban controladas desde antes del 155.
Lo que pasa es que es muy técnico y es muy rollo. Pero
pues si es muy rollo,
de la intervención.
De hecho, recordemos la famosa frase del ministro Montoro de que no había habido malversación porque
eso fue con la ley de estabilidad presupuestaria, hombre, y no con el 155.
Justo, se exigió lo que llamábamos el certificado de bondad del gasto, de la intervención, que se tenía que mojar y decir que ni un euro iba destinado a ninguna finalidad ilegal relacionada con el referéndum del 1 de octubre. Cosa que si era mentira, imagínese la responsabilidad penal en la que pudiera haber incurrido esta señora o señor interventor de la Generalitat.
Nos queda nada más que dos minutos. Nos queda, es que queremos preguntarle todo. Sí. Es que tiene que venir más, Edmundo Val, por favor. Tenemos ansiedad, tenemos un poco de ansiedad.
Yo quiero preguntarle de una cosa que ha dicho, de que no han cambiado de opinión desde antes del 28 de abril.
Ya sabía yo que alguien iba a entrar por ahí.
Bueno, y yo quería también preguntarle, señor Val. Edmundo, quería preguntarle por el 12 de octubre, lo tenemos ya, esa celebración, bueno, pues para España importante, ya la Patrulla Águila está en Madrid, van a volar en formación, abrirán y cerrarán este 12 de octubre. ¿Qué hace diferente este 12 de octubre, teniendo unas elecciones ahí cercanas? ¿Estarán todos los líderes políticos? ¿Habrá notorias ausencias? ¿Qué le parece a usted que va a ocurrir ahí presidiendo el acto el rey de España?
No sé lo que va a ocurrir porque no tengo una bola de cristal, pero sí puedo decir lo que yo desearía.
¿Sí?
Y me encantaría ver a todos los líderes políticos españoles, nacionales y autonómicos con el rey rindiendo homenaje a las tropas españolas que desfilan y celebrando el Día de la Hispanidad, que es el día de todos los españoles.
Pues pierde toda esperanza.
Piensen lo que piensen, porque es el día de todos los españoles. Y también de los españoles que creen que el día de mañana les iría mejor independizándose de España, siempre y cuando sostengan, mantengan, que esto se podría en su día conseguir a través de las vías legales, porque nunca jamás en este país se han juzgado ideas, se han juzgado delitos, se han juzgado la infracción de la ley. Claro, pues eso es lo que debería ser el Día de la Hispanidad. ¿Usted se imagina un 4 de julio en Estados Unidos? 4 de julio, el día en el que se celebra la independencia de Estados Unidos, en donde el estado de Texas no celebrara, y lo cito expresamente el estado de Texas porque sabemos, conocemos un poco la historia de Estados Unidos y las guerras que hubo para anexionarse Texas a la Unión, y que Texas dijera, no, yo este año no celebro el 4 de julio porque no estoy conforme con participar en este estado.
Pues ya sabe que habrá varios estados de Texas en España, ahora, que no estarán sus presidentes autonómicos.
Un clásico, una pena.
Aquí estarán, pues ya sabemos las ausencias que va a haber, porque es que claro, es una evidencia.
Y sobre todo en este momento en el que yo creo que este país demanda, en este momento histórico tan relevante de la historia de España, la mayor unidad posible, teniendo en cuenta que la semana que viene, según dicen todos los medios y sin que yo tenga ninguna noticia especial sobre este particular, va a salir la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el proceso y no sabemos pues cuál va a ser la reacción que esto va a poder provocar en Cataluña, etcétera. Y yo creo que deberíamos estar en este caso pues todos unidos, entendiendo que quien comete un delito pues tiene que cumplir condena, sin más, como cualquier español que comete cualquier otro delito, sin más.
Pues Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos al Congreso, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo andan los ánimos para acabar? ¿Cómo andan los ánimos?
Pues yo veo, Ciudadanos, la verdad que ilusión, alegría, entusiasmo y muchísimas ganas de entrar en la campaña y de hacer una buena campaña, este equipazo que tenemos de gente con mucho talento.
No le hemos podido preguntar por los debates.
Pero si es que se nos va. Mira su jefa de prensa.
Ella está encantada.
No, me está diciendo que venga. No sé si quiere decir algo de los debates, pero favor, sabemos, hombre, que está ya al límite.
Yo soy muy partidario de los debates, y cuanto más debates haya, muchísimo mejor. Los ciudadanos tienen derecho a conocer de primera mano lo que opinan los líderes políticos y de esa manera poder decidir su voto el día 10 de noviembre.
Ahora sí que ya le despedimos. Edmundo Val, gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Gracias.